es la infamia más grande que ha vivido? ¿Ha sido tratado injustamente en su familia? ¿Ha encarado acusaciones falsas en contra suya? Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta continuará con esta serie titulada Pureza, Pasión y Perseverancia en el Liderazgo. Y el mensaje, José, encarcelado y olvidado. Justamente en la vida de este hombre podemos ver claramente una espiral descendiente como hijo favorito, como esclavo y luego como prisionero, experimentando un maltrato casi inimaginable. ¿Cómo solucionar semejante situación? Pues acompáñenos en el capítulo 39 del libro de Génesis para ver la liberación que Dios preparó para José.
¿Qué sucede estando José en la prisión? Ya vemos que la razón por la que está ahí es porque lo acusaron falsamente, pero ¿qué sucede con él estando ahí en ese lugar? Vaya conmigo al capítulo 40 y vea lo que dice el versículo 1 aquí. Aconteció que después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. No se nos explica aquí qué fue lo que hicieron. No se nos dice cuál fue el delito. Lo que sí les puedo decir que podemos inducir aquí algún aspecto, porque en esta cultura alguien que hiciera cualquier cosa, por más mínima que fuera, podían quitarle la vida. Pero estos eran oficiales, personas de mucha confianza del rey, de Faraón, y estaban ahí porque habían hecho algo. A lo mejor andaba de malas el pobre hombre, o el panadero quemó el pan, o no le trajo a tiempo las arepas, o no sé qué pasó, pero se enojó el rey, quítate de aquí y métalo en la cárcel. ¿Acaso no a veces usted le dice a su marido, ay, te quiero colgar? A lo mejor es una expresión, no lo va a hacer, ¿verdad? Pero al menos lo está pensando. Bueno, él lo estaba pensando, pero él tenía el poder de hacerlo si lo quería hacer, ¿verdad? Y los manda a prisión a los dos. El copero del rey, persona de más confianza. Usted se imagina esto, usted puede saberlo. Era la persona que probaba el vino que iba a tomar el rey, era la persona que probaba el alimento antes que él comiera, porque era común en esa cultura que se pudiera asesinar al rey envenenándolo con la bebida o con el alimento. Entonces tenía a alguien. ¿Recuerda a otro copero conocido, famoso aquí en la Escritura? Vamos a hablar de él más adelante, Nehemías. Esa es la función que había aquí. Versículo 2, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Estaba molesto este hombre, agarró parejo con todo mundo. Número 3, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia. ¿Quién es el capitán de la guardia? Potifar. En la misma prisión donde hay otro huésped de honor, amigo suyo y amigo mío, llamado José. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno, su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Aquí nos detenemos un momentito. ¿Qué está sucediendo aquí? Vemos que hay dos situaciones muy particulares. Vemos una situación de donde José está en la prisión acusado injustamente, pero se encuentra ahí. ¿Dónde está Dios? Bueno, la Biblia dice que Él está en ese mismo lugar. Verticalmente, el Señor le dio a José una paz interior. Porque ahorita usted va a encontrarse con esos detalles, pero José no estaba triste, cabizbajo. No sabemos exactamente el tiempo que había pasado para este encuentro de que él se encontraba en la prisión, pero al menos no se ve a un José desesperado. Ya me quiero ir de aquí. Verticalmente, algo estaba sucediendo con él en su corazón. Dios le estaba dando una paz. Vea la última parte del versículo 23. Dios estaba con él y todo lo que hacía lo prosperaba. ¿No se sentiría confortado José sabiendo que él, cualquier actividad que hiciera dentro de la prisión, el Señor la estaba prosperando? Sentía paz interior. Aún sabiendo que él no lo intentaba, podemos entender que hay paz a pesar del pánico. Ustedes han escuchado hablar de Thomas Edison. ¿Qué podemos decir de Thomas Edison que fue grandioso? El hecho de que me puedan ver en este momento, yo creo que se debe gracias a él, ¿verdad? Pero cuando él estaba haciendo ese gran descubrimiento del bombillo eléctrico, ocurrieron muchísimas cosas. En una de esas ocasiones, y esto lo narra su hijo, quien hizo parte de su biografía, ocurrió algo en el taller donde estaban haciendo los experimentos. Se incendió, se les quemó todo. Y en lugar él de estar enojado, apesumbrado por lo que estaba ocurriendo, corre a su casa y le dice a su hijo, ¿dónde está tu madre? ¿Dónde está tu mamá? Dile que venga, que tengo que mostrarle algo. Y ellos asustados, ¿qué está pasando? ¿No? Corren hacia el taller y están viendo todo. Y ellos están gritando desesperados por lo que está ocurriendo ahí. Dicen, no, lo hice, lo logré, lo hicimos. Descubrimos cómo poder hacer que la luz del día pueda caber aquí en esta capsulita. Estaban emocionados por eso, pero ardiendo todo el galerón ahí. Y le dice, pero mira, ya estaba viejo ese edificio, hombre. Y es buen pretexto para poder hacerlo de nuevo. Y ahora sí sé cómo lo voy a organizar. De cualquier manera, ya sabemos qué vamos a hacer. Lo que no sé es dónde vamos a sacar el dinero para todo eso. Pero bueno, ya veremos cómo hacemos eso. Ve, ese es el concepto de que, aunque la vida te dé limones, tú haces una rica y deliciosa limonada. ¿Qué es tener paz a pesar del pánico, hermano? El hecho de que si usted tiene un negocio, usted le dice al Señor, Señor, toma este negocio, te pertenece a ti. Entonces, si le pertenece al Señor y al día siguiente quiebra, ¿por qué se preocupa? Un hombre se despierta a la medianoche, similar a lo que le pasó a Thomas Edison, y esa tarde antes de dormir le había dicho al Señor, Señor, este negocio va mal, de mal, peor. Señor, te lo entrego, haz lo que tú quieras hacer con él. Yo quiero dormir tranquilo, te lo entrego, Señor. Ayúdame a sacar adelante este negocio. A la medianoche recibe una llamada de su socio y le dice que tiene que correr porque algo está ocurriendo en el local. Y habían llamado los bomberos. Cuando llegan, ya prácticamente no quedaban más que dos paredes en pie. Todo eso. El socio dice, ¿qué vamos a hacer? Debemos tanto a la gente que esto, lo otro, desesperado. Y él tranquilo, se le queda viendo todo lo demás. Y le dice, oye, ¿pero por qué está tan tranquilo? Mira, curiosamente, hoy, esta noche, yo le dije al Señor que este era su negocio, se lo entregué. Y si eso quiere hacer con su negocio, es muy su problema. Se dice fácil, ¿verdad, hermanos? Se dice fácil poder decir que le damos al Señor el control de nuestra vida, pero cuando las circunstancias adversas llegan, ¿cómo reaccionamos? Esa es la situación en la cual tenemos nosotros que concentrar nuestra mente. Al ver una situación en José, de estando en algo que de veras debiera estar él angustiado, desesperado, sin embargo había una paz interior. Verticalmente había eso. Horizontalmente, ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía? Versículo 6. Y vino a ellos José, o sea, al copero y al panadero, y los miró, y aquí que estaban tristes. ¿Quién estaba triste? ¿José?
El copero
y el panadero estaban tristes. Fíjense aquí. Y les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? A ver, José, ¿tú también estás en la cárcel? O sea, No es que tú seas un lecho de rosas, no estás en la suite presidencial, estás en la prisión junto con el panadero y con el copero. ¿Por qué haces ese tipo de preguntas? Bueno, usted ya sabe la primera. Verticalmente hay paz en su corazón. Segundo, horizontalmente hay tranquilidad en su semblante. Él diciéndole a los otros, ¿por qué están angustiados? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Si yo hubiera sido José, al escuchar esto, lo primero que me hubiera venido a mi mente, en primera instancia, yo voy a cerrar mi boca y no voy a decir que yo puedo interpretar sueños. Porque en primera instancia, eso fue lo que me trajo a este lugar. Fue el sueño que le platicó a sus hermanos, aquello de las espigas que se inclinaban hacia la espiga de él, y luego con su propio padre de la luna y las estrellas. Yo creo que a estas alturas debió haber entendido la lección. Al menos yo, si fuera él, hubiera dicho, me quedo callado, que me cuenten el sueño, ahí oraré por ellos. José les está diciendo. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? No se llevó crédito, ¿verdad? Y vea lo que les dice. Contádmelos ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y ella con los que brotaban y arrojaban su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas, y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Le dijo José, Esta es su interpretación. Él podía haberse quedado callado y dejarlo que él dijera lo que quisiera, pero él sabía lo que eso significaba. Dios le había dado sabiduría y él había discernido ese sueño y le dice, esta es su interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. ¿Quién está involucrado aquí? ¿El panadero? ¿El copero? José aquí está esperando algo. José está esperando una situación. Y escucha este sueño, interpreta el sueño de uno de ellos y es benevolente, es bueno. Cuando el panadero se encuentra escuchando la interpretación, inmediatamente le dice, yo sigo, yo también tuve un sueño, no podía esperar a contárselo. Entonces empieza a narrarle el sueño y comienza a contarle y le empieza a decir todo lo que ha vivido. Dice, viendo el jefe de los panaderos que habían interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que venían 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. El canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Él ya sabía qué iba a decirle. Otra vez, si yo hubiera sido José, mejor le hubiera dicho, ay, qué interesante sueño, ay, qué rico, ¿verdad? Está rico los pastelillos que tienen, esas banderillas, ay, qué bonito se ve. Él sabía lo que le tenía que decir. Pero como no soy José, José le dijo la verdad, lo que había visto en su sueño, así. Y es que alguien que realmente puede tener paz en su corazón, no tiene ningún problema de hablar con la verdad a los demás, considero yo, no sé. No quiero decir cosas que no vayan. Ese es algo personalmente que yo veo aquí. Él era una persona íntegra. No se va a callar las cosas que ven otros que están mal o lo que le va a suceder a los demás. Y él está diciendo algo aquí bien importante. Dice, entonces respondió José y le dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Y ahí me puedo imaginar al panadero. 3 días, yeah. Al cabo de los 3 días, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca. Sin pelos en la lengua, señores y señores. Así. Y las aves comerán tu carne. ¿Y qué sucedió? Sucedieron las cosas exactamente como José las había interpretado. El versículo 20 nos lo dice. En aquel día, que era el cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio éste la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Hay 2 cosas interesantes aquí. Cuando llegamos al versículo 23, es lo que da el mensaje central y final a este comentario. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. ¿Le olvidó? José fue olvidado, abandonado en ese lugar. Anteriormente, él les había dicho a los dos, al interpretarles el sueño, le había esperado tener una oportunidad para que ellos se acordaran de él. Sin embargo, lo olvidaron. Hermano, hermana, cuando el abandono es por un amigo, duele mucho. Cuando es por un enemigo, uno lo espera, ¿no es cierto? Pero cuando el abandono es por alguien que uno conoce, duele bastante. Él había confiado en estas personas. Yo no sé en qué personas estará pensando en este instante, pero creo que es bien importante meditar en cuál va a ser nuestra actitud. Y la segunda cosa es, el abandono de José no fue breve, fue largo, fue largo. Muchas veces el tiempo hace que nuestra amargura se intensifique, siempre y cuando nosotros no hemos tomado la actitud correcta. Yo no sé si usted ha ayudado a alguien y esa persona le ha fallado. Puede ser que usted sea la esposa de un, una persona que quiso dedicarse al ministerio o simplemente quiso continuar con los estudios y usted hizo el compromiso con su esposo, tú ocúpate de la escuela, yo me encargo de trabajar y de la casa y de los hijos, yo lo que quiero es que termines rápido la escuela para que te gradúes y vayamos juntos al campo misionero. Pasan los 2, 3, 4 años que dura la carrera, ¿qué pasa? En un instante imprevisto, este joven y glorioso, ilustre estudiante abandona a su mujer, se va con alguien más. Y pasan esos 4 años y esa mujer preguntándose, ¿qué pasó? ¿En qué momento sucedió? Platicaba con una dama muy, muy querida, una señora que hace unos cuantos meses iba a cumplir 35 años de casada. Y digo iba porque 2 días antes del aniversario, su esposo le da la noticia y suelta la bomba. Hay devastación en el corazón de esa mujer. ¿Cómo reaccionamos cuando donde habíamos puesto la esperanza nos han fallado? Usted tiene un buen amigo que le ha pedido prestado porque considera que el negocio que tiene en mente va a funcionar y quiere hacerlo parte del negocio. Cree en él, confía en él, lo conoce de toda la vida. No solamente accede a prestarle dinero, sino que es un dinero que usted tiene ahorrado pues porque es su retiro. O simplemente es el dinero que tiene ahorrado por cualquier emergencia de la casa. Deja de escuchar de su amigo, le niega las llamadas, ya no le contesta. Después sabe de él que ha cambiado su teléfono, ya no vive ahí y no sabe nadie dónde se ha parado. ¿Cómo reacciona usted? Cualquiera que sea su reacción, como hijo de Dios, yo creo que la enseñanza clave del pasaje que hemos leído en Génesis 39 y 40 es que si nosotros dejamos que el Señor pelee nuestras batallas, vamos a aprender a esperar de una manera muy importante en Él. Quiero dejarlo con estos pensamientos, con dos situaciones, porque una puede ser la causa y otra puede ser el problema. Una puede ser la causa y otra puede ser la cura de estas circunstancias. La causa, hermanos, la causa de la desilusión que tenemos por alguien que nos ha fallado, es poner nuestra completa esperanza y confianza en la gente. Si usted tiene confianza en las personas, adivine qué, le van a fallar. O usted le va a fallar a alguien más. Pero hay una cura. La cura de la desilusión es poner nuestra completa esperanza y confianza en el Señor Jesucristo.
Está usted en compañía de Visión para Vivir con el mensaje José, encarcelado y olvidado. Si usted ha disfrutado de estos estudios acerca de la vida del rey David y José, los puede volver a escuchar y a la vez descargar el bosquejo en visionparavivir.org. Pero esto no es todo por hoy, aún hay más, pues el pastor Carlos Azazueta nos dará la conclusión de este mensaje en unos minutos. Así que no se lo pierda y permanezca con nosotros. En su clásico libro Pásame otro ladrillo, el pastor Charles Swindoll dice esto: como estudiante de la Biblia, sigo descubriendo más y más verdades sobre el tema del liderazgo. Me parece una pena mantenerlo escondido en mi cabeza o escondido en mis archivos, especialmente cuando se comunica tan poco sobre liderazgo desde una perspectiva bíblica. Debido a que estoy convencido, dice él, del impacto profundo y poderoso que la Biblia trae a quienes guardan su sabiduría, comparto estas ideas con genuino entusiasmo. Este libro compartirá principios de liderazgo al estudiar al profeta Nehemías. Este hombre de antaño nos presenta nociones que se pueden aplicar en nuestro papel de líder en nuestro hogar, trabajo e iglesia. Así que no se pierda la oportunidad de aprender de este gran líder del Antiguo Testamento al adquirir el libro Pásame otro ladrillo en agradecimiento por su ayuda económica al ministerio, la cual puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. De igual forma, usted nos puede llamar al 469-535-8433. O también puede donar a través de visionparavivir.org. Y ahora, el pastor Carlos regresa con la conclusión del mensaje de hoy.
Los invito un momento para orar, para meditar un poquito. Esto es información interesante que nos hace reflexionar. A mí en lo personal lo ha hecho. Y lo único que quiero decirle como palabra de motivación a usted es que cualquiera que sea la circunstancia que usted esté pasando, Dios está ahí. ¿Lo cree usted? ¿Puede sentir al Señor ahí? ¿Por qué no toma unos minutos y examina su corazón, hable con el Señor? Cierra sus ojos. Olvídese de quién está al frente, olvídese. Vamos a tomar solamente un par de minutos. Pero en este momento yo quiero que usted se concentre en su persona y la persona del Señor. Porque Él sabe cómo usted se está sintiendo en este momento. Él conoce muy bien el rencor que puede estar anidado en alguna parte en su corazón, por ahí. Él sabe perfectamente que todavía usted, aunque dice perdono pero no olvido, todavía no el perdón ha sido genuino. ¿Sabe usted la diferencia que habría en nuestras vidas si pudiéramos tomar una actitud como la que tomó José? Una actitud de perdón. No hemos terminado la historia de José. Ojalá y tuviéramos más tiempo para seguir aprendiendo de este hombre. Pero usted recuerda que hubo un encuentro de él con sus hermanos. Y es un encuentro emotivo. Y le invito a que usted lea el final de ese pasaje. De esos capítulos de Génesis. Pero piense muy bien en esta situación en la que usted está ahorita. Si hay algún tipo de sentimiento, algo que estorbe en una comunión completa con el Señor, yo le invito a que lo abandone en este instante. Pónganselo en los pies al Señor. Ahí donde está, imagínese que está usted frente a la cruz de Cristo. Vacía, pues, pero un recordatorio grande del amor más grande que nuestro Señor pudo haber demostrado muriendo en esa cruz. Está ahí. Lo invito a ir al Calvario. Lo invito a estar enfrente de esa cruz. Y lo invito a recordar las palabras cuando el Señor estaba expirando sus últimas palabras, su último aliento, al mirar hacia alrededor y mirar a todos los que estaban ahí mirando su ejecución. Las palabras que salieron nunca fueron malditos, miren lo que me están haciendo. Es injusto lo que me están haciendo. Yo no me lo merezco. No. Las palabras de Jesús no fueron esas. Las palabras de Jesús fueron, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, estamos aquí delante de tu presencia nuevamente. Con algo más, Señor, esta joya maravillosa que es tu palabra, que nos abre nuestro entendimiento y nuestro corazón y nos ayuda a pensar que nosotros no somos nadie para condenar a los demás. Que nos ayuda a reflexionar, Señor, de que muchas veces usurpamos tu lugar, Padre eterno. Y nos ponemos nosotros no solamente a dictar sentencia, sino también a aplicar condena. Y si es posible arrojar a esa prisión del odio y del rencor a las personas que nos han hecho daño a nosotros. Señor, no es fácil que lo hagamos. Solos no podemos. Y no podemos, Padre eterno, porque en nuestra humanidad hay rencor y nuestra carne quiere venganza y nuestra carne quiere ponerse a mano y ajustar cuentas. Esa no es nuestra naturaleza, pero no es así como tú lo has enseñado. Tú viniste a presentar un modelo distinto de cómo nosotros debemos tratar con nuestras diferencias y aún con nuestras desilusiones. Sabemos que si confiamos en los demás y tenemos altas expectativas, así como a José, nos van a fallar. Se olvidarán de nosotros, pero tú no te olvidas, Padre eterno. Y eso es lo maravilloso, Señor, de poder apreciar la gracia que tú nos has dado. De poder saber, Señor, que aún sin merecerlo, tú, Señor, has extendido de tu gracia a nosotros. Nos buscaste cuando nosotros no te estábamos buscando, ni estábamos viendo en tu dirección. Nos hallaste en el lugar donde nos encontrábamos y ahí, Señor, en la pudredumbre donde estábamos, nos levantaste y nos lavaste con la sangre de tu Hijo.
y nos has puesto en una posición privilegiada de ser hijos, adoptados, pero hijos al final de cuentas, con los mismos méritos que le has dado a tu Hijo Jesucristo. Todo por amor a Él, Padre. Por eso estamos agradecidos de saber que tenemos un Padre como tú. Y creemos en un Señor como tu Hijo. Y estamos fortalecidos con un Espíritu como tu Espíritu. Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos porque no sabemos responder como es debido. A veces nos hemos cansado, Señor, de repetir las mismas veces, de poner la otra mejilla. Olvidándonos, Padre, que al final de cuentas, cuando sufrimos injustamente, es para la gloria de tu nombre. Porque en eso, Señor, tú te glorificas. Y eres tú, Señor, el que restaura los años que consumió la oruga y la langosta. Padre, gracias por ser tan fiel. Y gracias por lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. Es en el nombre de Jesús en quien pedimos todo esto. Y lo hacemos, Señor, con gozo. Amén.
Mañana no se pierda el inicio del mensaje Liderando como lo hacía Pablo, aquí en Visión para Vivir. Le esperamos.
El mensaje anterior, José, encarcelado y olvidado, fue registrado bajo derechos de autor en 1980, 1981, 1984, 1991, 1998, 2007 y 2015. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2015 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll, Inc. y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.